Hola Hernán, un saludo a todos. ¿Cómo van? No, verdad que Sabú es un verdadero mochuelo para.
¿Qué?
Para cantar, para graznar, para.
No, déjalo para cantar, sí. El hombre trabajó música pop y balada romántica. Sabú. Ese tema, Martín, me parece, bueno, no sé si te acordás, creo que lo interpretó Palito Ortega también.
Sí, también.
¿Cierto? Vuelvo a vivir, vuelvo
claro,
a cantar.
Claro, claro. Un pajarillo también excelente para. Pues es decir, no es la gran voz, pero bueno, pero vale.
No, no sé.
Vale.
Estuvo casado, bueno, tuvo tres matrimonios. En el primero, mira, en el primer matrimonio de los tres que tuvo, lo hizo con Lupita D'Alessio, que entiendo que era una actriz.
La recuerdo.
¿Mexicana, tal vez?
Muy buena voz. No, pues, a ver, Lupita. Ah, creo que sí, mexicana. Pero
creo que sí, ¿no es cierto?
Tenía también hace una ascendencia, me parece, italiana, argentina.
Puede ser.
Tenía como una raíz ahí. Pero verdad que el mochuelo de la canción es muy agradable, la voz. Y bueno, no es la gran maravilla,
Una vocecita fina, ¿no? Era
tan, una vocecilla. Pero igual entretiene, igual como que...
Pues sí.
Ahí como...
Y además...
acompaña.
No, y además, mira...
No, como que está...
No, y te digo, este tipo de cantantes no se escuchan ya, no se oyen en las estaciones
de radio. No, eso quedó en el olvido.
No, en el olvido no, porque aquí no tengo tampoco.
Pero eso acompaña, ahí como... Que hace ahí como un murmullo,
Bueno, Martín, vamos a proceder de inmediato para entrar ya en materia con la pregunta a través del numeral las respuestas, por favor. Numeral.
Ay, 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 Hernán. Ay, cómo están las cosas. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Cuáles son para usted, oyente amable y tuitero amable, los tres mejores jugadores en esta Copa América, hoy, hasta hoy, los tres mejores? Tres nombres. ¿Por qué usamos el número tres? Por aquello del podium olímpico, Martín, donde solamente hay puesto para tres. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Puede que haya cinco, o sea, pero vamos a escoger entre todos tres, los tres mejores. Esa es la pregunta para nuestros amables oyentes. Muy bien.
Vale.
Bueno. O sea, ¿vale? ¿Qué les parece? Yo pensando, este me dice, ah, sí, como que sí.
Vale, sí, válido.
Bueno, no, está bien. Bueno, tema para iniciar. Vamos a hablar del juego Colombia-Brasil. Con dos precisiones. Se confirmó ayer que los tipos que manejan el VAR en cualquier lado del mundo se vuelven directores de cine, se vuelven editores de películas. Hablo concretamente del jugol o de la acción de gol que le anularon o invalidaron a Davinson Sánchez, Martín. Mostraron las famosas rayitas, ¿no? Pero la rayita de referencia que tomaron fue sobre Córdoba, que sí estaría en fuera de lugar, pero no participaba en la jugada, no entró en la jugada. Davinson Sánchez estaba, según esa rayita, inhabilitado, pero lo inhabilitaron fue por Córdoba, no por Davinson. Si hubiesen puesto como era el tema, habría valido el gol.
Sí,
de manera, Martín, que esto del VAR no está inventado en cuanto a su manejo, ¿no?
Bueno. Sí, ya hay falta de confianza realmente en estas situaciones. Algunos hablan del penal que dice que claro de Muñoz.
Ah, también. Sí, señor, vamos también a hablar del
penal. Yo lo veo ya de cerca, digamos, ya viendo la cámara. Claro, como uno es colombiano, pues queda como un fanático. Ahora, yo trato de ser objetivo en ello y yo no veo tan claro ese penal. ¿Tú cómo lo ves, Hernán?
No, yo ya, ayer mismo en la transmisión te dije, para mí es penalti, pero después el árbitro consideró que no, pero...
Primero dije penal, o sea...
No, yo también, yo también así a primer golpe penal. Va Muñoz cerrando a Vinicius, toca la pelota Muñoz, pero... la toca y simultáneamente hace caer al otro. Y el otro, que es experto en vos sabes, en tirarse también, magnificó la jugada. Hoy es reclamo, empezando por Dorival Junior. Hoy Dorival, claro que él no habla del gol de Davinson o la acción de gol de Davinson. Él habla del penalti. Él dice, si hacíamos ese penalti nos poníamos 2-0 y otro sería el cantar. Sí, pero el VAR o el juez dijo que no. De manera que el juez... nos quitó una acción de gol y nos perdonó un penalti, creo yo, mano a mano salió el hombre, ¿no?
Pero ¿te parece? Colombia sí fue más que Brasil.
Ah, no, eso ya es otra cosa, sí, sí, sí. Y lo reconoce hoy la gente de Brasil, lo reconoce, y de paso minimizan la selección del Brasil. Dicen pues que con Brasil se está presentando algo, Martín, que afortunadamente no nos está pasando. En Brasil dicen, lo más cómodo para cualquier técnico es llamar a los jugadores que actúan en Europa. Por eso está confeccionada la selección brasileña con jugadores que, como juegan en Europa, supuestamente son mejores que los que actúan en Brasil o en el Brasilerao. Hoy se fueron por ese lado, ¿no?
Pero Colombia, pues, mostró por momentos buen volumen de juego, buena sucesión, pases, filtraciones, un equipo que le dio manejo al partido. Supo Hernán acoplar pues su trinquete para contener a las arremetidas, ¿no? Que fueron sobre todo al principio del partido y a cuentagotas en el segundo tiempo, sin llegar pues a confundir a Colombia.
Ahora que estaba acordándome, sí, el trinquete es un aparatico metálico que se pone cuando un rodillo se enloquece, entonces ¡tac! Sí. Meten el trinquete y frena. Sí, no, es. Pero Martín, te voy a decir esto.
Gracias.
Y no hemos analizado eso, Martín, porque yo no tengo el dato a la mano. Caso de Luis Díaz.
Cuéntame, a ver.
Y no, están con Luis Díaz y viene también Daniel Muñoz de la Premier.
¿Cómo no?
¿Por qué está en buen rendimiento, en alto rendimiento Muñoz, y por qué no lo está Luis Díaz? Yo creo que la explicación pueden hacer en el número de partidos que ambos jugaron en la Premier. Creo que Luis Díaz jugó mucho más, porque acordate que Muñoz llegó tardecito ya al torneo, sí, pero de la Premier.
Venía de una misma temporada en Game de Bélgica que empieza parecido por la misma época.
No, está bien.
Temporada europea, y fueron 45 partidos en total los que jugó Daniel Muñoz, mientras que Luis Díaz está cerca de los 60 partidos.
Qué buen dato. Esos datos buenos, porque son comparativos y justificativos. ¿Por qué Muñoz, con 45 partidos, como dice Martín, está en plenitud? ¿Y por qué Luis Díaz, llegados a los, me dijiste 60 más o menos?
Sí, es como 58, algo así, muy cerca a los 60, o sea, 58, 57, sí.
O sea que hay 15 partidos que ha jugado más, digámoslo así, en términos generales, los ha jugado Díaz. Eso le está pasando factura seguramente a él y a cualquier jugador. En la medida que jueguen, pues hombre, va una acumulación de desgaste, ¿no es cierto? Puede ser la explicación de por qué Díaz, que viene de la Premier, y por qué Muñoz, que viene de la Premier, a uno le va bien y al otro no le va tan bien. Puede ser eso, ¿no? No sé.
Pues hombre,
¿qué pensás?
Tiene más partidos, ¿verdad? Sí, tiene más desgaste, digamos que es una temporada de azote.
Sí, azote,
más de flagelo inclemente para Díaz.
¿Puede
y
ser?
Para Muñoz definitivamente menos, pues juegan menos copas ni copas de liga en Bélgica y luego en Crystal Palace jugó menos partidos. Crystal Palace es un equipo que juega menos partidos en una temporada, siempre, casi siempre,
que el Liverpool,
mucho menos,
sí,
que el Liverpool, claro. Sí, porque el Liverpool está en copas, sí.
No, por eso te digo, pero porque al rompe uno dice, no, pero si ambos vienen de la Premier, porque no, hay explicaciones de fondo, o por lo menos razones de fondo. Esta que da Martín del número de partidos, yo creo que sí justifica el por qué el Luis Díaz, no digo que esté cansado, pero no tiene la misma chispa, la misma reacción que venía jugando o mostrando en la Premier.
Eso también es más frescura, ¿no?
Sí, puede ser. Y por supuesto, sin demeritar a Muñoz, que lo agarró la Copa, lo encontró la Copa América en nivel alto de rendimiento. Esa es la razón. Caso similar, Martín, desde otro punto de vista, el de James Rodríguez, que no ha jugado tanto en Sao Paulo, su último equipo, ¿no es cierto?
Sí.
Y aquí sí está jugando todo lo que puede jugar.
Sí, está.
Es decir, viene descansado, hay que decirlo entre comillas, de Sao Paulo. Y está bien el hombre en este momento, físicamente está muy bien, porque lo vi regresando a ayudar a en el primer tiempo al lateral, ¿cómo se llama?
No, y colaboró, vocación solidaria tuvo, ¿no?
Sí, no, no, por eso te digo, o sea, que tiene más, no sé, está como más eléctrico el tipo, más entregado,
más despierto.
Pero viene más descansado también, ¿no?
Sí, ha jugado menos partidos y cuando pudo contuvo por el costado de Endel, corrió la cancha, taponó.
Ahora, Martín, también se puede decir lo mismo de Arias. Arias en Fluminense volaba. En este momento en la selección no está tan bien. Es un poco el mismo caso de Luis Díaz, puede ser.
Pero lo que pasa es que como esta la temporada brasileña empieza a principios de año, de este año.
Por eso.
Juegan muchos partidos en el Paulista y... Pero digamos que no tiene la cantidad de partidos de Luis Díaz. A mí me sorprende un poco lo de John Arias, ¿sabes? Debería estar...
Mejor, físicamente.
Sí, me parece que sí.
Ahora, también, y esto ya para los oyentes historias, también es cierto que uno no sabe. Hay jugadores que entran a actuar, los vaya juegue y el tipo entra a jugar. Pero de pronto tiene la cabeza en otro lado, tiene un problema familiar, tiene un problema económico. Uno no sabe realmente qué los puede afectar. Alguien me dice, no, es que el jugador debe dejar al lado todos esos problemas y centrar. Eso es, no es tan fácil, ¿no? No sé. Pues, no estoy justificando ni disculpando, pero sí, con los datos que da Martín, sí se puede hacer un comparativo del por qué a uno le va mejor que al otro en cuanto a rendimiento y actividad. Hola, Martín. Hombre, el fútbol, qué pesar, y lo vio el partido. Anoche Germán Gutiérrez de Piñeres estaba viendo y vio el partido Colombia-Brasil. Tan pronto terminó el partido, se sintió mal. Generalmente los médicos hablan de se descompensó, esa es la palabra que utilizan, ¿no? No sé si sería eso. Lo cierto es que alcanzaron a llamar el grupo de paramédicos, llegó la ambulancia y cuando llegó ya era tarde. Gutiérrez de Piñeres, un lateral derecho bravísimo para jugar,
bravo, sí.
De un temperamento, una personalidad brava, fue campeón 3 veces con Millonarios, ¿o yo? Para que sí. Se vaya. Y así es el fútbol. Él era el lateral derecho y cuando él le da oportunidad, llega Alberto Gamero a jugar como lateral derecho en Millonarios y se quedó con el puesto. Gutiérrez siempre jugó para Millonarios, estuvo acompañando a Chiqui García en varios equipos, por ahí tal, pero es lamentable cómo se va la gente, hombre, así de así.
Era un jugador de versátil, me parece. Jugó en varios puestos de la defensa, claro, era lateral, sí, sobre todo, pero yo lo vi alguna vez, digamos, en el reemplazo de un central o algo tan, y como lateral izquierdo, siendo diestro, ¿no? Pero yo lo vi ahí en Millonarios.
Muy buen conversador, barajísimo. Y con él tengo esa anécdota que ya le he contado, Martín. Alguna vez Gutiérrez de Piñeres me hizo, no reclamo, sino me pidió una explicación. Me dijo, oiga, hombre, ¿por qué en los programas de televisión no salen sino los que hacen los goles? ¿Cómo hago yo para salir que soy defensa? Le dije, pues hago un autogol, mijo, para ver si lo mostramos. Y es cierto, los goleadores siempre llevan la mayor exposición en televisión, los que hacen los goles. ¿Cierto, Martín?
Sí,
hay jugadores,
claro,
que
así es.
No hacen goles y pasan mal. Pues es así.
Pero un jugador que se entregó, tumba, muy honesto, sí, muy...
Es cierto.
Muy riguroso, un buen bravísimo. Profesional. Muy bravo,
buen,
sí.
Profesional, y ese sí no tenía complejo de nada, yo ese sí iba con todo y de boquilla no le ganaba a nadie.
Ah, es cierto, ¿no? Una radiola, ¿no?
No, el hombre sí tenía...
Creo que le decían la fonola, ¿no era? ¿La fonola?
No.
¿O quién era la fonola?
Uy, no, la radiola, esa era la flota, la radiola.
Ah, la radiola flota.
Hablaban todo el partido. No, pero uno siempre se debe acordar de las personas cuando se marchan, de las cosas buenas que dejaron la UE. Y ese tipo era jugando fútbol de una entrega total. Pasen la tumba para él. Bueno, Martín, sí, hagamos una pausa. Bueno, vamos a conocer qué hace la Selección Colombia esta hora. Debe estar unos descansando, otros trabajando. Y viene el próximo juego contra la Selección de Panamá. Está Valentina, buenas tardes. ¿Qué tal, Valentina?
Un saludo, Hernán Martín. Nosotros seguimos desde Santa Clara, California, y la selección Colombia también, porque le cuento que aún no han viajado para Arizona. Ayer se quedaron hasta tarde en el estadio, salieron aproximadamente a las 11 de la noche, porque al igual que el equipo de Brasil, se quedaron en el campo de juego realizando algunos trabajos de entrenamiento, salieron muy tarde y tomaron la decisión de viajar hoy en la tarde para entrenar esta mañana en Santa Clara. De hecho, aún deben estar entrenando. El entrenamiento empezó a las 10 de la mañana hora local, o sea, a mediodía hora colombiana, y el grupo que no jugó o que jugó menos de 75 minutos, pues sí realizó un entrenamiento en campo, mientras quienes jugaron todo el partido realizaron recuperación, trabajos de recuperación. ¿Cuándo viajan para Arizona? Esta tarde, más precisamente alrededor de las 3-4 de la tarde horas locales, o sea, estamos hablando de 5-6 de la tarde en Colombia. Ahí es que se va a dar el viaje a Glendale, Arizona. ¿Por qué quedarse aquí en Santa Clara? Pues bueno, claramente las condiciones del clima son más favorables acá, menos exigentes. Arizona está muy caliente, y teniendo en cuenta que pues el State Farm Stadium de Glendale está climatizado, tiene aire acondicionado, pues no se justifica tener un día más de entrenamiento allá, así que optaron por entrenar aquí en Santa Clara y enseguida sí viajar a Arizona, donde enfrentarán ese partido ante la selección de Panamá por los cuartos de final el próximo sábado 6 de julio a partir de las 5 de la tarde hora colombiana.
Este es el momento del partido que todos los ahorradores esperaban. El comprador toma impulso para anotarle a una buena promo, le amaga al no me alcanza, patea y ¡golazo! Haz tu mejor jugada y marca ¡golazo Jumbo! Con los mejores descuentos en mercado, tecnología, ropa, electrodomésticos y mucho más. ¡El golazo Jumbo del ahorro!
Y vamos a conocer, porque ahorita a las 3 hay novedad en el fútbol femenino. ¿De qué se trata, Alejandro? Por favor, buenas tardes.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, hoy se disputa la quinta fecha de cuadrangulares del fútbol femenino. A las 3, usted bien lo dijo, tendremos clásico antioqueño. Medellín se enfrenta ante Nacional. El partido será dirigido por Andrea Chavarría de Antioquia. A la misma hora, pero en el Estadio Municipal de Chía, Santa Fe, líder del grupo A con 10 puntos, enfrentará a Alianza de Valledupar, que es segundo con 7 unidades. De conseguir la victoria, el equipo capitalino aseguraría su cupo en la final, esperando conocer el rival que saldría del grupo B. El encuentro lo orientará la jueza antioqueña Mariana Quintero. En las colombianas en el exterior, resaltamos el fichaje de la delantera Ivonne Chacón por el equipo español Levante. Chacón viene a disputar la Liga Femenina Ibérica con el Valencia, donde marcó 8 goles. Nicole Celis, quien venía jugando con el equipo Deportivo Pasto, fue confirmada como nueva jugadora de Universidad de Quito. Y finalmente, Alejandra Rodríguez, quien se desempeña como arquera del Deportivo Pasto, vestirá la camiseta del Lubotén de Macedonia, en donde tendrá la oportunidad de disputar las rondas preliminares de la Champions League femenina.
Miren ustedes cómo ha cambiado el fútbol. Ahora también el sector femenino exporta a sus jugadoras. Martín, hablando de equipos, a las 6 de la tarde, hoy, Deportivo Pereira América de Cali en amistoso.
Van
a probar Luis Fernando Suárez y el Polillo.
¡Qué bueno!
A las 6 de la tarde en Pereira.
Recordemos, el América pues ya contrató a Álvarez Balanta, Gerson Candelo, que ya debutó, Luis Felipe Gómez, que ya debutó, un extremo izquierdo que viene de Portugal, están esperando la llegada de Dubán Vergara. Y en Pereira, pues llegó Fernando Uribe, Sebastián Acosta, un extremo izquierdo que era de Alianza, llegó Juber Asprilla, extremo derecho que era de Millonarios.
Y debió llegar Franco López, un uruguayo que traen de Progreso, ¿no era? ¿De Progreso era que venía? Creo que sí.
¿Ah, el jugador de Pereira?
Sí, ¿no era Franco López?
Franco López, ya
te confirmo. No, perdón, me equivoqué, es para el Tolima que va Franco López, para el Tolima.
Sí. Entonces, América Pereira, el amistoso, a las 6 de la tarde, ese partido.
6 de la tarde, ¿no? En Pereira.
Creo que lo
pueden ver buena entrada.
¿Sabes qué partido lo pueden ver los hinchas por Disney?
¿Ah, sí? Sí. Bueno, qué bien.
Porque ya no es Star, ¿no? Ya es ahora.
No, ahora es Disney Plus, señor.
Sí, señor.
Tienen que actualizar. Franco López, sí, es el uruguayo, un goleador de Progreso. Que trae Tolima.
Hola, vaya.
Martín, te quiero contar, hombre, yo no creo esto, no, es que no puedo creerlo. Que en Chile ahora le dicen a Gareca que deje la superstición, y todo el bochinche comenzó porque uno que apodan Coca Mendoza dijo que Paulo Díaz, el zaguero chileno del River Plate, que está en la selección o estaba en la selección, cayó, entre comillas, en desgracia porque intercambió su camiseta con la de Messi, y que eso le pareció a Gareca fatal, que intercambiara camiseta. No, yo no creo, pues.
Es una falta de dignidad, de orgullo. Los argentinos, Hernán, reciben como un adiestramiento, una formación. Es como una instrucción ya metódica, minuciosa, desde que son unos chicuelos. Y no, ese tipo de cosas les para ellos les roba dignidad de ir a pedir un autógrafo a un rival. Eso no lo ven bien.
No,
y me parece que una exageración de Gareca, sí me parece una exageración.
Pero yo no, es que yo por eso, yo me resisto a creer que Gareca esté en ese plan, no creo, pero bueno.
No, pero, si pero es dice... una exageración si fue así, Hernán. Que,
ah, no,
pero
no,
hay,
estoy
hay,
de
acuerdo. Hay, no. Sí, digamos que en la cultura argentina eso está mal visto, ¿no?
De ir
a pedir una camiseta a un ídolo, o que no, sea tu rival.
Yo sí me acuerdo que Bilardo le prohibió a los jugadores de la selección argentina intercambio de camisetas con
por
rivales.
Eso
sí lo tengo claro.
Entonces,
en Bilardo,
metió a Maripán y a Lichnowsky ese día. Mm. Y claro, y Paulo Díaz pues fue
al básico.
Enviado al banco allá. Y
castigado.
No sé, me parece un exabrupto,
no, sí,
pues.
Si esa es la razón, no me fatal. Y yo me resisto a creer que Gareca es un hombre ya hecho y derecho y formado. Pero bueno, como dice Martín, son así. De todas maneras, hablando de Chile, hoy que juega Flamengo con Atlético Mineiro, reaparece Pulgar, el volante de Chile, que tan pronto terminó la Copa América, se reportó al Fla, va en el partido hoy en el Mineirao. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Después de 5 años, Brasil volvió a marcar gol de tiro libre por Rafinha. El
vaya,
último
vaya,
que
vaya.
Había hecho un tiro libre gol en la selección de Brasil había sido Felipe Coutinho en el año 20, en el año 2019,
claro,
ante
3-0.
Corea del Sur. Entre ese partido y el de anoche, o el de ayer, pasaron 49 juegos de la selección brasileña sin que un cobrador acertara en el tiro libre. Curioso el dato, ¿no?
Hombre, 50. Curioso, y además que hacia atrás, Hernán, por ejemplo, atrás de ese gol de Coutinho estaba un gol de tiro libre oficial de David Luiz contra Colombia en cuartos de final.
Ah,
en el 2014,
señora.
¿Ya?
Uy,
y entonces...
¿Hace 10 claro, años?
Exacto, hace 10 años y hace 76 partidos. Entonces, digamos que Coutinho también venía de una larga racha sin goles de tiro libre con la selección Brasil, y Coutinho pues anota aquella vez a Corea del Sur el segundo gol de un 3-0, y ahorita vuelve a hacer gol Rafinha cuando ellos eran maestros que hacían goles más continuamente de tiro libre.
No, es que los tipos tienen unos cobradores de tiro libre bravísimos. O sea que
se la Richa,
un poco la
Pelé.
No,
¿sabes cuál fue?
Muy bien.
Sí, Rivelino, ¿sabes cuál fue de los mejores para mí? Eder.
Yo tuve
el del Mineiro.
La fortuna.
Uy,
de ver
no,
aquí
hermano,
cobradores de tiro libre de Brasil espectaculares. Empiezo con Pepe Romero, uno que vino de Palmeiras a Millonarios. Sigo con Quarentinha, que
Valdomiro.
Vino, y sigo con otro, con Valdomiro. Y había uno que le pegaba, que era Nivaldo Peixoto. O sea, aquí vinieron cobradores brasileños de los buenos en tiros libres.
¿Sabes quién era bueno? Neto, que vino a Millonarios. Cobrador.
Sí, aquí también.
Pero fue gran cobrador de tiros libres. Zurdo.
Antes de que nos cobren multa, hagamos una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock
and roll.
Hola, ¿qué
tal? Banda bien. ¿Cuál es la banda de hoy?
Bueno, amigos, vamos con los enormes Rage Against the Machine, de su álbum de 1999, The Battle of Los Angeles, con la voz de Zac de la Rocha. Rage Against the Machine, con Voice of the Voiceless.
Ah!
Estos hablan más que cantan, pero bueno, estuvo bien, sí.
Bellísimo que, digamos que tiene un momento de sosiego y luego viene la embestida, ¿no?
Martín, nos envía Mauro Star el dato exacto del comparativo Muñoz-Luis Díaz. En la temporada 23-24, así se juega en Europa, Luis Díaz jugó 51 partidos. Muñoz jugó 45.
Liga.
Bueno, no por eso.
No, pero en partidos Premier jugados. League. Pero en no, Premier no, League, no, pero pues, vamos al total, ¿no? ¿O no?
Pues aquí no discriminan, sino que me dicen Díaz 51 partidos, 3.615 minutos. Y Muñoz, 45 partidos jugados, 3.985. Es probable que en los 45 de él haya partidos del game. No sé, puede ser. Necesitaríamos esa precisión.
No, sí, sí, es 23-24, sí.
23-24, sí. Claro. O sea, es comparable.
Bueno, pues yo tenía el total. Díaz, el total de no. Muñoz, yo tenía 45. Y el total de Luis, Díaz, que había que incluir los partidos de selección, amistosos que jugó y eliminatorias de esta temporada, pues me daba otro número: 57, 58.
Bueno, aquí recuerdo, están comparando.
Hace rato. Sí.
Sí, pero aquí están comparando Europa, lo que jugaron en Europa.
Ah, ya.
51, no, porque, y el otro
claro,
45.
Pues, ok, bueno, pero.
¿Parece? Puede ser buen dato. De todas maneras, está más cansado, hay que decirlo, para cerrar un poquito el capítulo.
Ahora,
está más cansado Díaz que Muñoz.
Alguien apuntaba, uno de nuestros oyentes, ¿qué? Que espérate, ya lo identifico, que dice que a Luis Díaz lo referencian mucho más.
Puede ser.
Con mayor brusquedad y digamos que, bueno, a Franklin Serrano.
Es decir, le pegan más.
Y lo marcan muchísimo, lo escalonan.
Bueno, está bien.
Lo referencian. Digamos que un lateral pues llega más por sorpresa, puede llegar con más espacio de atrás. Bueno, sí, tiene todos los méritos, Daniel Muñoz también.
Sí, pero yo he visto que Díaz en otros partidos va, pide la pelota y arranca con su gambeta y mete, viene en diagonal. No tiene en este momento como, o no le juegan así, o no tiene la iniciativa. Pero no es culpa de él, es cuestión de cansancio. Yo me imagino que es cansancio y algo así, ¿no?
O sí, Jonathan Segovia. Jonathan Segovia Báez nos dice que no es lo mismo, dice él, la marca que le hacen a Lucho Díaz que la de Muñoz. Intentan siempre pues anular a Lucho Díaz, ¿no? A reducirlo. Pero sí, lo veo con menos frescura, es obvio.
Una celebración que la vamos a encontrar en la respuesta de los tuiteros donde hay un jugador que está en todas. Luis Alfonso Beltrán me dice, los tres son James, Rondón y Lautaro Martínez. El auténtico da a Valverde, Sotelo y James. Mauro da James, Valverde, Lautaro. José Mejía, de lejos James, Darwin y Lautaro. Mauricio Rengifo da a Daniel Muñoz, Lerma y James. Bueno, se refiere como a Selección Colombia. William Silva, James, Muñoz y Arias son aguerridos, bueno, de Colombia. Omorel da James, Valverde, Rondón. Rengifo da Soteldo, Pelistri y James. Juan Diego Moreno, si es de Colombia, Muñoz, Ríos y James. De la Copa en general, James, Valverde y el mismo Muñoz. Ospina da Rondón en Venezuela, Valverde y James. Wilmar Rondón da James, Lautaro, Rondón. Guillermo Navarro, Vargas, Córdoba y Muñoz en Colombia. Andrés López Nieto dice Messi. ¿Qué Messi es el Balón de Oro? Que no pregunte más. Wilmar Maecha, James, Lautaro y Rondón. Luis Carlos Paz, Licean Ganoy, da Messi, Rodríguez, Bravo, el de Chile, el arquero. Que si no me puede poner a James tres veces, dice Ruda Bello. Ferrinson, James, Rondón y Lautaro. Palabroso, da Sequeira de Costa Rica, Álvarez de Argentina y James. Guido da James, Muñoz, Bello y Bello de Venezuela. Alexander Ramírez, James, Ríos y a otro cualquiera pueden poner. Fabián Calderón da James, Valverde, Rondón. Juan Paz, Alan Ganoy, Daniel Tafur, Rondón, Valverde, James, Pineda, Neider Salazar, Etorrón, Camilo Vargas, Chaleco Barrera. En general, Martín, en las listas está en todas James Rodríguez. hay un sentimiento también nacionalista, puede ser. Pero me llama la atención que sale con buena calificación, ¿sabes quién? Rondón de Venezuela.
Sí,
por encima, inclusive por encima de Soteldo, ¿no? Y de los uruguayos, sí, Darwin Núñez, Martínez. Yo creo que
Darwin, y Valverde. A mí sí. Me gustaba mucho lo de Valverde.
Y Valverde,
¿estoy de acuerdo
también, ¿no?
Con esa lista. Sí. ¿Sabes por qué Darwin Núñez? Me parece que tiene varias oportunidades de gol y falla bastante. Claro,
es que los goleadores son así, Martín.
Pero
meten
no
una y pierden tres.
Pero no, Lautaro me parece que tiene mayor efectividad, eficacia en eso. Me parece
puede
que
ser.
Es un
sí.
Jugador que en promedio las oportunidades las concreta con mayor porcentaje. Es un jugador que cuando la tiene, me parece un gran definidor, Lautaro. Es de las figuras también.
Andrés Camino dice Mr. Cheat. Como dice Martín, dice que Daniel Muñoz es el primer defensa colombiano que marca dos goles en una misma edición de toda, en Copa, en toda la historia.
Bueno, Daniel Muñoz es figurón. Después de James, Daniel Muñoz, están ahí casi ahí parejos, me parece.
Sí, yo creo que sí. Están ahí. No,
qué grandes aportes.
Bueno, mira, Martín, Juan Pablo Rosas dice, hombre, decepcionado de Bélgica e Italia. Se han visto muchos autogoles en la Eurocopa. ¿Cuál ha sido el torneo de naciones donde más autogoles? Hemos dado el dato. 10. En este momento la actual Eurocopa de Naciones tiene 8 autogoles, ¿no, Martín? 8.
Ya llegó a 9 y la...
¿De ayer? Ah, sí, 9.
Sí. Y la temporada de, digamos, la Eurocopa de 2020 tuvo 10. O sea, ya queda uno, yo creo que puede llegar a superar esta Eurocopa de 2024 a la de 2020.
Sí,
que tuvo 10. Porque la de 2020 fue la Eurocopa con más autogoles de todas.
Donde hay 10 autogoles,
sí,
¿no?
Exacto, así es.
Uy, pero la pueden alcanzar, Martín.
Sí, yo también creo.
Entre otras, hoy tuvimos descanso y ya extrañamos el fútbol del mediodía, pues de.
Me
Europa.
Vuelvo loco, ¿eh?
Mañana vuelve. Y hay un partido que ni para qué te digo.
El 5 de julio vuelve, ¿no? España-Alemania.
Ah, es el pasado mañana.
Sí, Portugal-Francia, España,
uy.
Alemania,
uy,
Portugal-Francia el 5 de julio y el 6 de julio Países Bajos-Turquía e Inglaterra-Suiza.
Bueno, y un dato para refrescar. De las 6 selecciones que invitaron de la CONCACAF, solamente 2 y las menos llamadas, Canadá y Panamá, siguen en la lucha. Fueron eliminadas las otras, que Jamaica, que Costa Rica, que México, que los gringos, 4. Y en Sudamérica se fueron también 4. Oye, en Sudamérica, de los 10 seleccionados, 4 por fuera. Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, fuera.
Oiga, pues, afuera y tenemos el 4 de julio, o sea, mañana Argentina-Ecuador. Ese es el partido que va mañana, Hernán.
Pues es
8 de la noche. El 5 de julio va a Venezuela-Canadá y el que gane entre Argentina-Ecuador y Venezuela-Canadá se enfrentan. Y el 6 de julio tenemos Colombia-Panamá y Uruguay-Brasil. Y los que ganen de estas dos llaves se enfrentan.
Bueno, pero lo que sí queda confirmado es que en la Conmebol sí hay una mano de... ¿Cómo les parece que el árbitro para mañana Argentina-Ecuador... Otra vez el uruguayo Matonte, que fue el que favoreció a Argentina en el otro partido. Vuelvo a decir, Argentina para ganarle a Ecuador no necesita de árbitro. Tiene equipo y jugadores para ganarle. Puede
correcto.
Que pierda, pero tiene para ganarle. Y vuelven y le nombran el árbitro uruguayo. Un descaro absoluto de esa si es que hay comisión arbitral, o eso lo maneja ese Domínguez a dedo. No, eso no tiene ni vergüenza.
Ni disimulan, ¿no?
No,
sí, en ese partido contra Chile, ¿no? Matonte
sí,
fue muy criticado, no expulsó a De Paul, lo debió hacer,
por
¿no?
Favoreció descaradamente.
Un penal de Cuti Romero a Dávila, también
tampoco
aquella vez. Y el gol de Lautaro, pues, lo da el VAR, pero hay unas líneas ahí que no corresponden y hay un fuera de lugar de Lo Celso y mira que Matonte, hay algo raro, fíjate que no le pitó a Argentina hasta esta Copa América y en 2021 sí le pitó, por ejemplo, a Ecuador, que le va a pitar ahora, y ese fue un partido que Ecuador ganó 2-0 a Paraguay.
Ya. No, pero aquí
es que es un árbitro que desde 2017 no.
Es un árbitro de es árbitro de Argentina.
Pues en la Copa América empezó y sí, muy cuestionado. Y si fue cuestionado el partido contra Chile, no ha habido ser nombrado para el partido contra Ecuador de Argentina. No está
así
bien.
Era. No, qué horror. No, por eso te digo, esos tipos allá manejan a dedo eso. Martín, hay un dato que lo envía Juan Diego Moreno. Según él, James, Messi y Nicolás de la Cruz tienen una estadística en común curiosa. Los tres son los jugadores con más oportunidades creadas en la Copa América. 11 para cada uno. Y hay un señor que da también, Diego Pava, dice, hombre, el problema de Díaz es este. James es un jugador que lanza, que hace cambios de frente muy bien. En esta Copa lo veo más aprovechando a Muñoz que a Díaz. Es decir, como que hubiera cambiado de puesto James, haciendo lanzamientos desde la izquierda a la derecha y no como venía haciéndolos en beneficio de Luis Díaz, puede ser, no sé, curiosidad.
Lo que pasa es que, pues, sí, digamos que el tema de Luis Díaz para todo requiere de más cautela, de más cuidado, de más custodia a ese jugador, ¿no?
Aquí nos pide por el andén izquierdo que erradiquemos la palabra referenciar, eso no es marcar. Dejen eso para los jóvenes periodistas. Bueno, está bien, señor. Hola, Martín. Ay, te tengo una de tu paisano Juan Camilo Salazar. Es nuevo jugador en un equipo griego, Balcerraicos. Camilo Salazar.
Bueno, lleva.
Por Millonarios, por San Lorenzo. Ha caminado el hombre o yo.
Que lleve gelatina de pata. Por allá.
Te quiero contar que el otro Carrascal, Rafael. Seguirá en Cerro Porteño. Qué curioso, ¿sabes dónde hizo la pretemporada Cerro Porteño? En Málaga, España.
Vaya.
Para llevarse el equipo hasta. Acaban de terminar, están de regreso ya, ¿no? Bueno, Martín, y este muchacho creo que es colombiano, Ober Almansa. Completó un mes entrenando con el primer equipo del Watford, donde está Asprilla.
Es un medio centro, ¿no? Es un volante central, medio centro. Bastante es diestro.
Sí, pero ¿de qué equipo saldría?
Creo que él estuvo en Fortaleza. Fortaleza.
Puede ser.
Estuvo en Santa Fe, estuvo en. Bueno, en Watford, sí.
En divisiones menores, claro. Ve, medio Oscar centro, Perea, sí. Que ya llegó a Francia. Entiendo que ya está en Francia. Le hicieron contrato en el Estrasburgo, oíme bien, hasta el año 2029. Galicias. 5 años de contrato para Oscar Perea, bueno.
5 millones y medio. 5 millones y medio.
Eso, es un 5 millones y medio le pagaron a Nacional.
Sí.
Bueno, el pelado se ganó un billetico ahí porque hay un derecho que él tiene, no sé si el 8 o el 15%. Bien por el pelado. Hola, Martín. Vos mencionaste a Dubán Vergara. Te quiero decir que los tipos de Monterrey se avivaron. Ellos no lo tenían así como muy en cuenta para la temporada, pero apenas supieron del interés. De equipos como el América, ahí en un momentico, no, es que ese jugador lo necesitamos. El que lo quiera llevar va a tener que pagar un billete largo. Claro. Y ahí se va a estancar la operación para el América. Creo que se le encarecieron.
No lo tenían muy en cuenta, sí. Él estuvo en Santos Laguna, jugó un poco más que en Monterrey. Claro, pero apenas ven que el jugador tiene tanto pedido, pues
claro,
van a sacar réditos de ello, ¿no? Prebendas.
Sí, sí.
Unas buenas canonjías.
No.
Y unas buenas lonjas de chancho.
¿Vos tuviste alguna pasantía en un sector bancario? Porque los réditos y... Pareces...
No, pero me gustaba irme a sentar ahí a ver la gente hacer transacciones. Y ya, luego...
plata, pues.
Ajá. Entonces me sentaba ahí y veía y luego salía. Me devolvía.
Santa Fe.
Para el hogar.
Santa Fe. A Santa Fe se le fueron 3 jugadores. Claro que no eran titulares. Daniel Moreno se fue, por ejemplo. Un muchacho Castañeda.
Al Pasto.
Se fueron.
Fran Castañeda, sí.
No, lo que te quiero decir es que Santa Fe, pero yo no creo, están detrás de Billy Arce, el ecuatoriano que estaba en Once Caldas.
Vaya.
¿Puede ser? Y por Nico Hernández, que es suplente en Porto Alegre y que en algún momento estuvo en Santa Fe.
Está
bastante bien. Claro, ¿no? Y estuvo en Santa Fe jugando con Maracaibo Central en 6 meses y lo prestó Nacional.
Él es, sí, Hernán, él estuvo en Nacional y también en Paranaense, ¿no? En Inter de Porto Alegre, en San Lorenzo. Y en 2019 estuvo en Santa Fe.
Ahí le fue bien en Santa Fe, le cuento.
Del departamento del Meta.
Y es que yo creo que Santa Fe me da... Es que esas cosas son como tan escondidas, tan reservadas. Yo creo que se va a ir Millán, el zaguero.
David, central que era de Cortuluá y ahora Inter. De Palmira,
sí,
es, ¿no?
Si se va Millán, están buscando un marcador central zurdo y puede ser este Nico Hernández.
Vaya.
Que está de pronto listo para Santa Fe es Kevin Viveros, el que estuvo en La Equidad. Ese es el que puede ser.
Uy, ¿cómo así? Claro. Ay, Dios. Ese jugador es muy potente.
Hombre,
se mete unas arranconadas, unos jalonazos.
Mira que, a propósito, con el fallecimiento de Juan Carlos Díaz, la familia en Argentina recibió muchísimas manifestaciones de solidaridad de aficionados y personas que en Colombia lo conocían. Millonarios ha resuelto que el equipo que viaja el domingo a Buenos Aires para el partido ese contra River Plate le van a encargar a Alberto Gamero que lleve una camiseta del momento actual de Millonarios marcada con el Nene Díaz para entregársela a la familia del jugador, un señor, más que jugador, un gran señor, Juan Carlos Díaz, y Millonarios quiere tener ese detalle con la familia de
el Nene Díaz.
Era número 10. Me pareció buen detalle, hombre.
A mí los jugadores que son igual de zurdos o derechos, que vos no sabes de verdad cuál es su pie maestro, porque son los dos. Ese jugador, Juan Carlos Díaz, a mí ese tipo de jugador siempre me ha gustado. Cazorla, por ejemplo. Arley Betancur.
No son comunes,
o sea, que vos no sabes si es zurdo o derecho. O sea, me parece un logro del jugador, no sé, me encanta ello.
Bueno, aquí, si vos vas al Congreso, preguntas quién es zurdo y quién es derecho, ellos dicen, ¿cuánto me da? Y le digo. Entonces, ay, que yo, ay, tome, le ayudo.
Le pegaban igualito. Cazorla era así, ¿oís?
Bueno,
o ha sido así.
Martín.
¿Sabes quién? Andreas Breme también. Andreas Breme le pegaba igual con derecha o con zurda, igualito.
¿Así no cobró el famoso penalti del Mundial con derecha, fue? Me parece.
Sí, claro, por eso. Sí, porque le podía pegar de zurda si le da la gana. O sea, y le pegaba derecha. Le pegaba derecha para colocarlo y le pegaba más lento, pero bien colocado. Un monstruo. Un jugador.
Ese término tuyo es como tan de barrio. Trabajás y te da la gana. Vení a la casa y te da la gana, ¿no?
¿Sabes quién me parece que era un tipo que tenía esa técnica con los dos pies? Musaraña Mosquera. Se entraba igual con la zurda y con la derecha. No importaba. O sea, él no tenía problemas de perfil.
Ya.
Y por otro, Cristiano también maneja muy bien la zurda, pero vos sí te das cuenta con Cristiano que es derecho, o sea, te das cuenta rápido. Ahora, él le pega con zurda a un maestro también.
Bueno, mira, Martín, que la Copa América, de todas maneras, a algunos jugadores les ha servido y a otros no tanto. Advíncula, el lateral peruano que salió lesionado, creo que en el primer partido Advíncula se lesionó, pues ya en Boca ponen el grito en el cielo porque parece que el jugador tiene una inflamación en el tendón de Aquiles y entonces siguen buscando averiguar cómo lo tratan, qué pasó y en ese caso quién responde por la incapacidad que tendrá el jugador. Supongo yo que la Federación Peruana, supongo, no sé. Bueno,
es muy bueno.
Hombre, por fin, ve, Martín, apareció por fin Roger Martínez en Paraguay.
Allá
está trabajando Racing. Tenían ya preocupación Costas, sí, que lo tiene en cuenta porque pensaron que de pronto se iba a quedar por acá y no sé qué. No, ya llegó Roger Martínez, se reportó al entrenamiento, a la pretemporada con Racing. Buena noticia para ellos.
Es una noticia.
Seguirá.
Resulta que Nacional le hizo una enorme propuesta a ese jugador.
Estaba
esperando que contestara y si no que le contestara, pues entonces Alfredo Morelos. Pero pues apareció hoy, entonces eso da luces sobre, de pronto él sí iba... Preferir quedarse ahí, ¿no?
No, yo creo que sí, se va a quedar ahí.
Ahora, él estaba molesto porque no terminó siendo titular. Tampoco le... Costas le encanta al jugador, sí. Pero también hay que ver que Adrián Martínez la rompió. O sea, Adrián Martínez, un gran goleador, contrató Racing.
Aquí me dice... Will Gómez dice, Martín, hola, considero que se debe decir zurdos y diestros. ¿Por qué dices derechos? Sería izquierdos. ¿Me entiendes?
Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, diestros.
Zurdos y diestros. Sí,
listo, sí.
Aquí se aceptan los. Por ejemplo, Camilo Lucero me escribe desde Girardot, me dice: los gringos se quejan del calor. Y aquí en Girardot, ahora tenemos una temperatura oscilante entre 37 centígrados y 43 centígrados. En Girardot, a orillas, al río Magdalena.
Uno con el calor se le entecan las entendederas en un momento donde vos decís: Dios, ¿qué hago?
No, pues quédate aquí en la nevera. Y hacemos una pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Sabú, como algunos de los cantantes de Martín, suavecito, está cantando Pequeño y Frágil. Sabú.
Bueno,
esto no lo oímos, Martín, ya, ¿cierto?
Pero verdad que tiene un estilo muy de bocinar, como de graznar.
No, ¿como un animal?
No, es como un mochuelo, es muy, muy entretenido.
Ya, muy bien. Bueno, Millonarios, Martín.
Felicitaciones. La gente está embelesada. Embelesada.
No, y sí perdí. Bueno, ve, Millonarios ya contrató, pues ya se sabe que a Falcao, que a Juan Ramírez, que en Córdoba, el de que era Bucaramanga, que Daniel Mantilla, Charrupi, Giovanni Welch, que va a ser volante de primera línea.
Ah, sí, el volante de marca de Panamá.
Y acá llegar otro muchacho nuevo, Kelvin Palacios. También a Millonarios.
Ah, es un lateral de Fortaleza.
Estaba de Fortaleza. Y ya llegó Sergio Mosquera, el zaguero central, a un acuerdo. Estaba pensando yo que Gamero tiene razón, llama gente que él conoce. Mira, conoció a Montero tapando en el Tolima. Conoció a Macalister Silva jugando en el Tolima. Conoció a Daniel Cataño jugando en el Tolima y conoce a Sergio Mosquera, que también jugaba en el Tolima.
Y a Juan Pablo
Cuatro
Vargas.
Muchachos. Sí, el costarricense, tenés razón. 5 jugadores que pasaron por el Tolima cuando él estaba por allá trabajando. Y los conoce y los trae. Ahora, me llama la atención esto. Sergio Mosquera es zaguero central derecho, o yo creo que es izquierdo.
Él es diestro. Él es muy bueno con digamos, el remate de derecha.
Bueno, sí, eso es cierto.
Es excelente para ello, para el pelota quieta y penales. En los penales rompe, rompe la red.
¿Cómo es?
No le das con odio, oiga, pero.
Bueno, gracias.
Detona, no sé si detona, estalla el administrador.
Tengo la pregunta: ¿entonces viene a alternar el puesto con Ginás?
Sí, pues está Ginás y Vargas. Y cuando no está, pues Vargas jugará ahí, puede jugar como central izquierdo, pero él es derecho. Lo quería Hernán Torres, pero pues el Cali está ahí como esperando a que el tiempo pase, a ver qué cae, o que yo no sé, esto es de verdad muy preocupante. Y Sergio Mosquera terminó arreglando con Millonarios porque el Cali no, finalmente, pues
Hola, Martín.
No le consolidó, no le...
Ayer alcanzamos a contar que Danovi Quiñones, es que se llama el pelado.
Sí, él llama
estaba
así.
Estaba en Rosario Central.
Danovi.
Danovi tiene chance de llegar al Independiente Medellín, ¿oyó? Ah, sí, y ve, Harrison Mancilla ya es de Águilas Doradas. Ya va a
jugar. Sí, el volante de marca que jugó en el Cúcuta y jugó en Gimnasia de Esgrima La Plata.
Ah, bueno.
Y está en Central Córdoba. Harrison, el perno Mantilla.
Mantilla.
Sí.
Porque Daniel. Los delanteros del Bucaramanga, los campeones, se fueron. Daniel Mosquera, de 24 años, listo para el Hellas Verona de Italia. Claro que los derechos deportivos son del América, ¿no?
Allá donde está Juan David Cabal, ¿no? El central izquierdo que era de Nacional o lateral.
Y
lo quería Lazio, ¿viste? Lo quería Lazio, vamos a ver.
Te tengo otro dato. Otro Juan David Rodríguez, que está en Bucaramanga, no seguirá esa gente libre.
Volante de marca que jugó en Once Caldas, también el Juan David Rodríguez.
Hombre, y otro que se consiguió un equipo, pero me dice si en Tailandia. Hablo de Jonathan Agudelo, que había salido del Cúcuta, va para Tailandia, al Utai Otani.
Es la tierra del fajador del sudeste asiático.
Bueno,
llegado desde el reino de Siam.
Perfecto, Siam. Ve, se va. Bueno, Vladimir Hernández ya se despide de la gente de Junior. Deiber Caicedo fue confirmado por Fuad, que hizo negocio con Vancouver. Se va a quedar Deiber. Pero yo creo que el Junior está por soltar una contratación fuerte. A mí me da la impresión de que puede ser Juan Guillermo Cuadrado, pero no estoy muy seguro, porque Cuadrado se afincó, se amañó en Italia. Me da la impresión de que eso puede ser, no sé.
Hernán, pues aquí vamos a permanecer acorazados en nuestro sigilo y en nuestro cuidado para ver qué sucede con esa noticia.
O sea, que no hablemos de eso, según él. que nos quedemos callados, que no nada.
Muy atentos.
Yo te digo que...
Muy atentos.
No, yo te digo que de pronto, porque la familia ha crecido en Italia y todo, yo creo que, no sé, si Juan Guillermo Cuadrado... O sea, pero puede ser también, ¿no? Hombre, esperamos que se recupere. Sí, el hombre estuvo...
Qué gran estreno. Brillante.
Pero en el Juventus, en el Inter, ¿no? Sí. Fíjate, así es el fútbol.
No, porque se lesionó mucho.
Sí.
Hay ciclos que son así, ¿no? O sea, se lesionan continuamente y ha tenido otros ciclos que fueron muy brillantes.
Bueno, aquí me confirma la página verdolaga, atenta me manda, vea. Los que están en Nacional son nuevos: Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata, William Tecillo, que regresa de México, David Ospina, que viene de las Arabias, Andrés Sarmiento, que era del América, Jorman Campuzano, que estaba en Boca, y Dairon Asprilla, que también viene del exterior.
Falta el gran 9, me asusté. Esa lista que me diste, ya me asusté.
¿Por qué? Le falta un jugador, sí.
Me dejaste como aturdido.
Jefferson Duque se fue, y yo insisto, han debido aprovechar. El técnico que lo tuvo no lo supo aprovechar, pues, para ser sinceros. No sé si fue Repeto o quién. Pero ese Eric Ramírez me parece el venezolano y era buen delantero. Es buen delantero. Ese es tipo Dinamo, es buen delantero.
Es Dinamo de Kiev.
¿Qué?
Eric. Jugó en Dinamo de Kiev ese jugador, claro.
Ah, no, por eso, pero estando. Pero bueno. De toda manera, Nacional también debe estar a puertas de dar su noticia. No te pregunto por el Cali, que no tiene nada nuevo.
No, es de verdad. Lo llevan a Arboleda sentado esperando a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa.
El bus, que pase el Expreso Trejo.
En ambos, ¿a quién pones? ¿A Castaño o a Mateus para reemplazar a Lerma para jugar con Ríos frente a Panamá?
Meten a Mateus.
Para mí, seguro. Yo creo que va a jugar Castaño, que va en volante de marca a marca con Lerma, y el 8, o sea, el volante más mixto, Ríos. Pero bueno, ahí veremos.
Yo creo que va con Mateus Ríos en el comienzo.
Al lugar. Es tu opinión.
Ahora, no pretendamos que el partido frente a Panamá sea un ejercicio tipo Juan Carlos Osorio de rotación completa, porque tampoco. El partido hay que jugarlo con seriedad y hay que ganarlo. Que se nos atraviese, pues, Panamá, no creo.
Ojo con los siguientes jugadores: el lateral volante Michael Murillo del Marsella. Ojo con el arquero, Orlando Mosquera, gran arquero, es Orlandito el Loco Mosquera.
¿Nos está metiendo miedo, pues, o qué?
Sí, estoy metiendo miedo, sí, señor. No. Y Orlando Mosquera juega en el Maccabi Tel Aviv, juega este jugador.
Sí, no, tenés razón. Donde uno menos piensa, salta la liebre, como dice el dicho. ¿No?
Ojo con Edgar Bárcenas, es el número 10, jugador interesante de Mazatlán.
Bueno.
Es un extremo izquierdo o enganche o media punta. Y el punta Fajardo, José
ese
Fajardo.
Tipo, ese tipo juega bien. Bueno. Tipo juega bien.
Ese es bueno, como vos decís. Es un dicho que se tomó a Colombia en el primer momento que lo usaste.
Ay, Dios
es un
mío.
Cacho adentro.
No, ese tipo sí es bravo, ese es bravero.
Blackman,
es como
Martín, buen extremo.
Ese Córdoba puso a revolear a ese a Marquinhos y a ese Militao, los tenía azotados con, a punta de fuerza, ¿oyó? Por ahí puso a chapalear a ese Marquinhos. El hombre cuando mete el hombro, lo mete como eso, ¿oyó? Mete la carga brava.
Tiene carrocería opresiva.
Sí, sí, sí. No, y es que no es pelado. Yo porque tenía la idea que era... ¿Tiene cuánto? ¿29, 30? Córdoba.
30.
30, ¿no es cierto?
Sí, señor, vea. Tiene un,
bueno,
un central de equipo, Córdoba, que juega en el Norwich, ese de Panamá.
No, Martín, ve, ese partido es el sábado. Ve moderando tus momentos de nerviosismo y terror y miedo, aguantalos hasta el viernes, ¿no?
No, pero eso, por eso es un equipo, ¿qué te digo? Es un equipo disciplinado, sí. Riguroso, es, decir, es como ordenado.
Panamá. Con lo que hizo, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Hay que decirlo así también.
Yo creo que Colombia puede desenredar el ovillo de ese partido, pero es un equipo para jugarle con mucha seriedad. O sea, es un equipo
a ganarles de cuento. No.
Son bueno, cuarterones. Son cuarterones, Hernán. Que son jugadores, ¿sabes? Como potentes, como precios. Como...
Es rápido. Tiene...
Luchadores.
Arquero, ¿sabes? El arquero es bueno. Hola, Martín.
Orlandito Mosquera, sí.
Mira, hablando de arqueros, hombre, esperemos que recupere el brasileño Neto Volpi, que tuvo una ruptura parcial del ligamento cruzado. Es lo que llamaré un desgarrito.
Uy,
el
qué mala
se
noticia.
Va por lo menos 6 meses, ¿oyó? Eso es un trabajo larguísimo.
Uy, pésima noticia.
De Neto Volpi, sí, señor.
Y dicen que no lo van a inscribir porque pues él ocupa plaza de extranjero. Entonces van a ver qué jugador.
Todo el torneo lo pierde.
Claro, lo pierde.
Finalización.
Malísimo.
Entonces sí, van a tener que buscar, no sé, otro arquero, ¿no? Sí, les toca.
Sí, sí, sí.
Que hacer.
Ahí está Cuesta, ¿no? William Cuesta.
Sí, William.
Pero
exacto.
Les toca traer otro para competir
bueno,
con Cuesta.
Tranquilo, tranquilo. Hola, Martín. Lula da Silva, el presidente de Brasil. Hoy se preguntan por qué ese decreto para fijar un día del mes de noviembre como el día del rey Pelé. Hay muchas explicaciones. Por ejemplo, hay una que me llama la atención. Están buscando que haya un verdadero ídolo hoy en el fútbol del Brasil que juegue en Brasil. ¿Me entendés? Porque que hablar de Vinicius juega para en el, si ellos quieren un tipo en el medio local o dos o tres que pujen por ser ídolos. Y él, ese mensaje del rey Pelé va en eso. Acordate que Pelé, que tuvo oportunidad de irse para Europa, no se fue, termina su carrera en el Cosmos y otro cuento, pero básicamente él fue hombre fiel al Santos, ¿cierto?
Sí.
Me da la impresión de que por ahí está, no sé, buscando, porque es muy raro, el día del rey Pelé.
Eso es oficial, ¿no? El 19 de noviembre
sí,
es el día del rey Pelé. 19 de noviembre,
exacto,
que fue el día en el que él hizo el gol 1000 contra sí. Andrada, el arquero de Vasco da Gama. Ese partido
aquí
fue un 2-1.
Me aclaran que América no jugará hoy en Pereira. Hay un amistoso ante Once Caldas, pero es
mañana
en el estadio de Palo Grande.
Yo antes tenía el del Pereira, en la programación.
Yo tenía el de Pereira.
Yo tenía el de Pereira, pero hay un... sí, yo... Del 4 de julio hablaban uno de Once Caldas ayer. Pero bueno, vale la aclaración, ¿eh?
Y... Ah, no sé qué juegue. No, pero no creo. Que juegue en Pereira hoy y siga mañana Manizales. Es decir, geográficamente no es problema. Pueden jugar esta noche y mañana.
Y vos sabes que...
No sé.
El diccionario más importante del idioma portugués se llama Michaelis.
Sí,
es el más usado. Y dice que, bueno, el diccionario dice que la palabra Pelé ya tiene una definición, que es aquel que es fuera de lo común, que tiene su calidad, valor o superioridad, que no puede ser igualado a nada ni nadie. Eso es una palabra en portugués que ya está en el diccionario. Se llama Pelé.
Qué bien. Que
te dicen Pelé, tú eres alguien así, sí.
Muy bien. Hola, Martín. Jorge Castañeda nos envía una información buena. No habrá tiempo extra en cuartos de final de la Copa América, ni en semifinales, pero sí en la final. Tiempo extra solamente para el juego final, si llegase a terminar empatado. Tiempo extra y penaltis, punto. Pero en las otras no, no hay tiempo extra. O sea que si hay en una definición de San Martín hay empate, van directamente al penal. Tiene que ser, ¿no? Sin tiempo extra. Y además yo creo que el tiempo extra sobra. Yo creo que no, pero bueno. Pero no vamos a tener, sino si el problema llega a presentar, va a ser en la final, que nos obliguen al cuento, ¿no? Hola, Martín, echaron de Corinthians al técnico, ¿cómo te parece al portugués, hombre? No duró nada.
Antonio Oliveira,
nada, no duró nada.
No, Hernán, pues es que está de penúltimo equipo, ¿sí?
Sí.
O sea, ganó uno, empató seis y perdió seis.
Ah, no, no.
Un completo verdadero disparate.
Pero,
un técnico
Martín
que fue el Cuiabá y el Corichiva, y fue también técnico el Benfica B, pero no pudo en Corinthians.
Bueno,
le costó mucho.
Pero te caíste en cuenta que hace poco habían sacado al otro portugués, Álvaro Pacheco, del Vasco de la Gama también. Cuatro sí, partidos fuera. O sea que
Pacheco no agradó.
No, sí, no agradó, no ganó. Y como lo sacan, ¿cierto?
Tanto bueno, no agradó como que no ganó.
Antes de la pausa te cuento que finalmente en los Juegos Olímpicos que están próximos a iniciarse en París, Mascherano resolvió llevar, digamos, los tres jugadores grandes, mayores de 23, que son Otamendi, el arquero Rulli y Julián Álvarez. Esos son los tres jugadores grandes que lleva la selección olímpica de Argentina.
Y lleva jugadores como el arquero Bray de Boca, que era de los Andes, lleva al lateral Dichésar, el que era de Racing, lleva, voy a nombrar algunos, Amione, uno que está en Santos Laguna, un defensor, Equi Fernández, el de Boca, está el volante central zurdo, Santiago Hetzel, el de Olympiacos de Grecia, ahorita que quedó campeón de la Conference, Medina, el de Boca, Kevin Zenón, el puntero izquierdo de Boca Juniors, lleva al hijo de Simeone, Juliano, es un delantero, Thiago Almada, un mediapunta, extremo, lleva a el Diablito Echeverría River, lleva a Julián Álvarez, bueno, Lucas Beltrán de Fiorentina. Y tiene ahí como reservas, por si pasa algo con algún jugador convocado, a un jugador como Federico Redondo, el hijo de Fernando.
Hombre, me alegra que le hayan puesto el apodo del Diablito, porque el verdadero diablo fue el boliviano Echeverry y el Diablo Caldeira, el extremo izquierdo que tuvo Junior. Y el Diablito Morales, hombre, un extremo que estuvo en el América y en el Pereira. El Diablito Morales.
Del demonio Auche.
La que ya nos referimos a la celebración de la tenista colombiana, Camilo Osorio. Pero hay otras celebraciones, Alejandro, en el campo de deportistas ajenos al fútbol.
Sí, señor, vea, pues lo de Camilo, usted lo decía, ganó en Wimbledon 6-2, 6-1 ante el estadounidense Lauren Davis y además obtuvo el cupo número 88 de la delegación colombiana a los Juegos Olímpicos de París 2024. A propósito de cosas que pasan en el deporte colombiano, hoy el Comité Olímpico Colombiano está cumpliendo 88 años desde su creación. El ciclista nacional Egan Bernal ascendió 4 puestos en la clasificación general del Tour de Francia, que cumplió hoy la quinta etapa. Ahora se encuentra ubicado en la sexta casilla, 3 minutos 21 segundos del líder Tadej Pogačar. Por su parte, Mark Cavendish se impuso en la quinta etapa del Tour, que se disputó sobre 177 kilómetros, y atención a esto, se convirtió en el ciclista con más victorias en el Tour de Francia, 35 fracciones ganadas, superando a Eddy Merckx, que tenía 34. Flor Daniel Ruiz, igual que Kevin Santiago Quintero, ellos dos son los abanderados de Colombia, recibieron de parte del presidente de la República el pabellón nacional en la Casa de Nariño. Mucha molestia por parte de los deportistas porque el señor presidente en ningún momento de los 26 minutos de discurso que tuvo se refirió al alto rendimiento, eso sí se refirió a algo muy importante que son las clases de educación física en los colegios. En Buenos Aires se disputa la Copa Mundo Sub-18 de polo acuático, en donde Colombia ha tenido dos partidos. En la primera salida el combinado tricolor cayó 23-19 contra Japón. En el segundo encuentro perdieron 12-7 contra Nueva Zelanda. La selección Colombia de rugby perdió la posibilidad de clasificar al Mundial Femenino de la disciplina al caer en el último encuentro clasificatorio ante Brasil por 34-13. Brasil se convierte de esta manera en el primer equipo suramericano en disputar un Mundial Femenino de la disciplina. En el campeonato de clavados disputado en Bolzano, Italia, les decíamos hace un par de días que Daniel Restrepo y Luis Felipe Uribe habían obtenido medallas de oro y plata respectivamente, pues bien, el colombiano Alejandro Solarte, que también está ubicado en los Juegos Olímpicos de París 2024, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de la plataforma 10 metros. Y finalmente, el santanderiano Jean-Paul Liechi se coronó campeón mundial junior del kite foil en Italia. Es una disciplina muy parecida al kitesurf, pero que tiene ya un representante olímpico Colombia, que tendrá ahorita en París 2024.
Hola, Martín, a veces se ha cuestionado si el fútbol que está proponiendo la Liga Árabe Saudí es bueno. Que no, que mire, que sí, que van buenos jugadores como Cristiano y que estuvo Benzema y qué tal, pero muchas dudas. Sin embargo, y aquí está la novedad, en la actual Eurocopa de Naciones, Martín, pues mirando todas las selecciones, figuran 14 jugadores de esa liga. Entonces, nivel no es tan bajo, ¿o sí? ¿Cómo es la cosa? 14.
Pues claro que son jugadores que fueron consagrados y los llevaron al fútbol saudí a ganarse tonadas, ¿sí? Pero ya venía siendo así, digamos, jugadores como, bueno, Laporte, que está en el Manchester City, el mismo Cristiano, Milinkovic-Savic, que triunfó en el fútbol italiano, Brozovic, que también triunfó en el fútbol italiano, Mitrovic, que triunfó en la Premier, Kanté, por ejemplo, como jugador consagrado también. Estos jugadores, pues, y hacen parte de la Eurocopa, todos 14, pues 14. Claro, porque ellos tenían el caudal de recursos para llevar jugadores así.
No, está bien.
Todos lo aceptan.
No, eso es, hasta ahí vamos bien. Lo que te quiero decir es que si estaban en la Liga Árabe era porque ya habían cumplido su ciclo, diría uno, en el grupo élite, en el fútbol élite, en las selecciones. Pues no, están allá y sin embargo las selecciones nacionales recurrieron a 14 jugadores de allá. Entonces tan acabados no están.
Pues sí, y Kanté, por ejemplo, ha tenido una Eurocopa buena. Hay allí 620 jugadores en la Eurocopa. Inglaterra, por ejemplo, la liga inglesa, sí, tiene a 114. O sea, estamos hablando de un 18,42% de convocados. Está Italia con 103, eso es el 16,64%. Está Alemania con 81 jugadores, 13%. España con 56, 9,05%. Y Francia con 31, 5%.
Es decir, tienen buen mosaico de nacionalidades.
14 jugadores, ¿no?, de la Liga Saudí. Portugal tiene 12.
¿Sabes por qué te hacía esa observación, Martín, o te hacía caer en cuenta esa historia? Porque yo recuerdo que cuando el Mundial de México 86, en ese momento Colombia tenía jugadores de selecciones. Yo recuerdo, estaban los paraguayos, ¿cierto?
Claro, que fueron, Cañete, Hernández y Buenaventura Ferreira, esos cuatro estaban.
No. Y Cabañas no estaba por acá también.
Cabañas, sí, también.
Y llamado Núñez.
Núñez, claro. Buenaventura, no, el gato.
Como no te digo. Cañete. Y estaba también Santín, todavía representante
Nelson
de Uruguay.
Gutiérrez.
Y Nelson Gutiérrez, el zaguero central, no. Pero bueno, lo cierto es que seguirán llevando los árabes gente para allá. Entre otras, Martín, ahí se pudo arreglar el contrato de Marcelo Gallardo, el muñeco. Había había una discrepancia, no dicen con cuánto o por cuánto arreglaron, era una especie de liquidación. Él tenía derecho a terminar su contrato por ahí en el 26-27. Pues rescisión de contrato y negociación por lo que le faltaba. Creo que el hombre sale bastante bien.
Él en tenía billete. Contrato hasta 2025. O sea, le tenían que pagar
todo el año.
30 ah. palos. Lo que quedaba del 2024 y lo que quedaba del 2025. Eran 30 millones. Dicen que ellos negociaron. No se sabe la suma. Sí. Pueden haber llegado a 20, ¿no? Nadie sabe.
¿O a 15?
No, el muñeco no se baja a la mitad.
Ay, no, qué pinche buen tipo. No, pero Martín.
No, qué mitad, no. No, ya, eso fue tajante.
¿Cómo les parece?
Y Pioli sería el técnico que lo va a reemplazar en al Ittihad.
Ah, sí, vi, Stefano Pioli, el italiano, va para allá, ¿no?
Que fue campeón con el Milan.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues...
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a oír un poco de Prince, el gran artista nacido en Minneapolis que ya se fue de este mundo, de su álbum Purple Rain de 1984. Aquí está Prince con la canción Darling Nikki.
Sabu cantaba despacio, este también. Hoy sí no la sacamos del parque.
No, Prince es un... No, Prince ha sido un monstruo.
Sí,
una marranada total.
¿Te parece?
Así te la pongo.
Hola, Martín, Sabu... hay un detalle... No, déjame hablar un poquito ya. Ya lo recordamos.
Es un pajarillo.
Sí.
No, tiene mérito.
Bueno, está
un
bien. Está
a
bien.
Todos los hinchas y seguidores de Sabu.
Bueno, hola, Martín.
Es de locura.
¿Qué te iba a decir? Aquí en Colombia los equipos, eso cuando antes de que se junten a tomar whisky en la Mayor, ellos pelean, que ay, que porque a mí no me dan poquita plata y que todos cuentos de la televisión, ¿no?
Que mis boletas.
Sí, que mira, que porque no me llevaron ese paseo. Bueno, pero no, en Italia reparten los derechos de televisión de una manera muy curiosa. El Internacional de Milán. No, el Internacional de Milán recibió 100 millones de euros. Juventus, por ejemplo, recibió apenas 87 millones. Pero hay un detalle, el componente para repartir derechos allá es así. No solamente el rating, que es lo que se usa en Colombia, ¿no? Pero se debiera usar en Colombia. O qué es lo que reclaman los equipos grandes. Mire, que a mí me ven más, porque le van a pagar igual. Bueno, en Italia es rating, pero hay un ¿qué te dijera? Un punto rarísimo. Va a recibir más aquel equipo que haya promovido jugadores jóvenes en su escuadra. ¿Me entendés?
Vaya, un incentivo.
El equipo que suba. Claro, exactamente. Entonces, usted subió cuatro muchachos a primera, tiene un porcentaje mayor que aquel que no subió. ¿Me entendés? Bueno, de todas maneras, para todos hay, unos más, otros menos.
Acicate, sí.
Pero es una cosa curiosa. Estimulan a las divisiones menores, mejor dicho. De frente.
A la Serie A, por ejemplo, le fue bien en las Copas Europeas. Me parece que hicieron un gran papel y va mejorando el fútbol italiano en actuación deportiva. Ahora, digamos que en la temporada que acaba de pasar, llegó a unos 2.650 millones. de ingresos la Serie A por temas de derechos de televisión, pero comparado con Inglaterra, plata, ¿no? Con la Premier League.
Ah, no. No.
Son, es que lo de la Premier fue los, han sido algo cercano a los 7.120 palos.
No,
es, 7, no, mil, o sea, claro, Premier League, 7.120 millones de euros. 7.120 millones. Sí, una locura. Sí. Bueno. La Serie A, 2.650 millones.
También sirve,
hablando de un tema que te apasiona.
¿Qué es? Nosotros sí, Sarmiento Angulo. Ve, ponme cuidado, que te iba a decir, Martín. Pero aquí pelean, los equipos de aquí pelean solamente por el rating, ¿no? Que es que a mí me ven más que a usted. No, hombre, busquen otra cosa, otra fórmula, pues. Hola, Martín. Se presentaron dos hechos en la Eurocopa que no sé si serán sancionables. Resulta que el capitán, en la Copa América uno y en la Copa Europa el otro. En la América, Pulisic, viste lo que le pasó, ¿no?
Sí, él fue a
saludar al árbitro,
peruanos,
y luego, sí. El árbitro lo dejó con la mano extendida, pero claro que ellos cometieron un error y casados por Pulisic. Es que celebraron aplaudiendo, me imagino, cuando Uruguay logra la clasificación, como dándole a entender al árbitro que gracias a él los uruguayos, ¿no?, habían salido sí, adelante.
Que, mira que, ¿qué pasa? El gol de Matías Olivera fue en fuera de lugar.
Fue en fuera de lugar.
Entonces,
cierto.
Kevin Ortega, el árbitro central, estaba ahí con los demás jueces y llega Pulisic a darle la mano y pedirles a ellos, porque había unos periodistas o había alguien cerca y le dijo, vayan a celebrar con los uruguayos. Él decía, le señalaba a los jugadores uruguayos, vayan de una vez sin timidez, vayan a celebrar con ellos. Ustedes prácticamente los llevaron de la mano, ¿sí? Porque el VAR parece que estuviera para legitimar, pues, amponadas. O sea, decir, hombre, si sale en el VAR, ya queda legitimado. Sale en el VAR, está así, y uno no sabe las líneas ya.
Pero Martín,
uno ya sospecha.
Tengo que... Sí, pero hay reacciones que uno... Yo, por ejemplo, he visto que, ya no tanto, pero antes, por ejemplo, un árbitro pitaba en contra de un jugador y el tipo aplaudía, dándole a entender al árbitro que lo aplaudía no por lo bien que había sancionado y no por lo descarado de sancionar eso. Aquí no sé qué le voy a pasar a Pulisic.
Con ironía.
Pero, bueno, sí, exacto. Pero en la Eurocopa de Naciones, en el partido de Austria-Turquía, sí hubo un hecho que se ve desafortunadamente más en Sudamérica. Le lanzaron un objeto y le pegaron en la cabeza a Savitzer, ¿es que se llama?
Savitzer, el de Dortmund.
Sí, sí, sí. El hombre cayó a tierra, se tocaba la cabeza. Pero entonces la pregunta es esta, una agresión de un aficionado al jugador. ¿Ahí qué pasa? ¿Suspenden la plaza? No tiene nada que ver la plaza.
No, no suspenden la plaza.
Ahí, tal vez le harán multa a un equipo local, no sé. No sé cómo irán a proceder, pero... Sí,
la investigación debe incluir, digamos, tratar de localizar al agresor.
Ah, bueno. Puede que lo localicen, ¿no?
Pero porque no, ellos no sé. En la política de individualización sí la tienen, digamos, y hay cámaras en todas partes.
Bueno, de todas maneras.
Eso es posible. Tiene pues algunas sí, horas de trabajo, pero eso puede pasar.
Hola, hay un defensa en Vélez Sarsfield que se llama Valentín Gómez. El muchacho
central.
Lo primero que se supo era que lo estaba buscando, entiendo que River era el primero que empezó a buscar el nombre. Inmediatamente alguien le avisó al City Group. Y le dijo, están buscando a este jugador. Entonces, parece que el City de entrada le dijo, ellos tienen un representante en Buenos Aires, le dijo al representante, apersónese del tema y ofrezca 8 millones de dólares ya por el pase. Y además dígales que con los 8 millones no pretendemos adquirir el 100%, sino un porcentaje a convenir. Por supuesto, eso a River le cayó, Martín, bravísimo, porque si vos pones de casi 8 sin que te estén preguntando, imagínate, vos tenés que llegar a igualar esos 8 o pasarlos.
Sí, ellos no quieren llevarlo de una vez al fútbol europeo, quieren que se foguee más.
Puede que se lo presten o se lo presten a River de pronto, pero digo, se le atravesaron en el negocio a River, ¿no?
Y es que Valentín Gómez tiene 21 años, muy joven. Es un central zurdo. Fíjate que no es tan alto, 1.81, pero Lisandro Martínez, es un tremendo central, el del Manchester United, un jugadorazo que se ha lesionado mucho esta temporada, pero es un tremendo. Fíjate que no es tan alto. Porque vos pones un central de 1.81, ellos se fijan en eso, obviamente. No es tan alto.
No, pero es ver cómo salta, ¿no?
Sí, es muy bueno. Es un zurdo. Fíjate, Lisandro es. Incluso Lisandro mide 1.79, entiendo.
Es chiquito, sí, bajito.
Sí, es más bajito para ser central. Buena estatura, pero para ser central es bajito. Pero es una locura, pero es un tiempista y llega bien arriba y se da mañas para que no le ganen de cabeza, porque en eso hay que también tener cierta picardía de saber mover sin hacer falta, mover el jugador que tenés amenazante, ¿no?
Hola Martín, entre otras cosas, hay un hecho luctuoso en México, se llamaba Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo, el centro delantero de Cruz Azul. Paola fue asesinada al comienzo de esta semana. Hoy Carlos Salcedo, ya era apenas obvio, dijo: mire, yo renuncio a Cruz Azul por problemas personales, y no se sabe cuáles fueron los motivos, ¿no? Y entonces Carlos Salcedo, y lo entienden los del Cruz Azul, ha pedido que no seguirá ahí y que más bien va a buscar una opción en el extranjero. Dicen que puede ser inclusive Brasil para Carlos Salcedo, que tiene ese drama familiar, ¿no?
Estaba viendo algo de esa investigación. Él incluso tuvo alguna diferencia con su hermana hace un tiempo. Pues ya sí, habían vuelto a tener muy buena relación, Salcedo el jugador. Resulta, Hernán, que hay unas grandes sospechas sobre un compañero de trabajo, porque ya trabajó en medios, en radio, influencer, en redes sociales, sí. Y hay un escándalo ahora porque están acusando a un compañero que la acosaba. Compañero de trabajo, que incluso salía al aire. Es una locura lo que está pasando
allí. Sí, pero entre otras, ya se va la, ¿cierto? ¿Se va qué? Se va el jugador. Era lo menos que se podía esperar de él, ¿no? Que se fuera, y se fue. Bueno, Martín, Damián Pizarro es un centro delantero chileno que juega en Colo-Colo. Ese se va para el Udinese de la Italia.
Ese jugador es un número 9, que tiene 19 años, ¿sí? Es un jugador bastante joven.
No olviden que, sí, es joven.
Sí, claro. Sí, Hernán, por supuesto, Damián, claro que Pizarro. Sí, Hernán.
Ve, joven, poneme cuidado.
El loco Pizarro.
El loco, mira, poneme cuidado. El viernes, es que el viernes juegan Portugal y Francia, ¿no? Pero ya hay una novedad en esta, en este comienzo de cuartos de final de la Eurocopa. El jugador que va a reemplazar a Rabiot en Francia ya está determinado, va a ser Camavinga.
Claro,
Camavinga.
Eso se cae Maduro.
Pero lo que pasa es que no hables de Maduro, que no se va a caer. No, él se arregla todo allá. Coge a Corín y compadre. Uy, es Maduro, ay, Dios mío.
Es que va a haber elecciones.
Ay, maldito, devuélvete ese grío. Ve, te digo una cosa. Camavinga apenas ha jugado 48 minutos en la Euro, pero es el hombre que ya designaron para reemplazar a Rabiot. ¿Oíste?
Ah, bueno. Eso sí, es el interior izquierdo, sí.
Sí, o sea que van a juntarse, Martín, se van a juntar Tchouaméni y Camavinga, ¿no? Los del Real, ¿o no? ¿Cierto?
Y está Canté,
se pone. Ah, ese Canté, sí que... Hola, Martín, nosotros nos quedamos aquí. Ay, que mire qué jugadores de vagos hay aquí que chupan y beben y todo. Pues allá tampoco, en Europa. Balotelli ya por ahí apareció en la calle tirado en una borrachera, le dio...
Por ahí lo vi.
Eso es el del técnico, por ahí lo vi tirado en la calle.
No, y caído de la
ahora
guayaba,
apareció.
¿Sí?
Ahora apareció otro que se llama, pero en inglés, Andy Carroll. Ese fue peor. Una de la mañana, el tipo se rompe la camisa, se agarra en una pelea callejera y empieza a gritarle a los transeúntes. No, qué lío se armó. Borracho el hombre, Andy Carroll. ¿Ah?
Sí, claro, Hernán. Con bebidas de alto octanaje. Se intoxicaron y terminaron haciendo unas locuras de show. Pues hay imágenes de Balotelli que unos amigos lo trataban de levantar del cemento.
No, para levantar.
Todo guasquiladiado y eso.
No, si estaba acostado el hombre, que cual, ¿no? Cayó ahí. Ve, Martín, ¿cómo te parece que Javier Aguirre, el técnico mexicano que estaba en España, hizo una carrera buena en España, creo yo?
Sí,
era con el Osasuna de Pamplona, ¿no es cierto?
Y con Mallorca llegó a la final de la Copa del Rey, pero la perdió contra el Athletic de Bilbao.
Así es, bueno, pero de todas maneras, él está en México y a raíz de la mala actuación de la selección mexicana, donde al primero que ratificaron fue al técnico Lozano, pues le dijeron a Lozano sutilmente, vea, ¿sabe qué? Vamos a reforzar el grupo de trabajo suyo y vamos a traer a don Javier Aguirre.
Traiga Lozano, su acudiente, pues, traiga un acudiente.
No, pero Lozano dijo, ¿viene el señor Aguirre?
No, bueno, mejor sí, me voy.
¿Ustedes lo contrataron? No, entonces, pero bueno, Aguirre puede que le dé un... Uy, Martín, es que la desazón que hay en México con esa selección, terrible.
Es como un drama, ¿no?
No,
para ellos muy mal parados.
Es que lo sacaron... Ellos siempre se jactaban de ser los dueños de la CONCACAF en cuanto a selección ganadora. México, México.
Bueno. Hay algo que perjudica al fútbol mexicano, parece, es que el mercado interno, hay jugadores que pueden valer 10, 15, o sea, esos precios, sí. Hay una inflación, una burbuja allá adentro. Pero por esos jugadores no pagan lo mismo afuera. Entonces los jugadores, digamos que son conformistas, se quedan en México y no compiten a un nivel que puede ser más alto, más exigente, más crudo para que esos jugadores crezcan, ¿ves? Entonces ese mercado interior, esa burbuja está generando realmente cierta mediocridad, porque no se están homologando, no se están tampoco.
Y además, es que vos tenés razón, bueno... Es un poco también lo que pasa con el fútbol de Brasil, donde en Sudamérica la federación o el fútbol que más, mejor está pagando es el brasileño. Y en el área de arriba, con CONCACAF, pues la mexicana. Sacar un jugador de México para que juegue en Europa, por ejemplo, no es como muy atractivo por lo que ellos ganan en México. Entonces, unos han tachado o insinuado que es una burguesía que se está presentando en el fútbol mexicano. Otros dicen, y pueden tener razón, que el número de extranjeros es flojo, no por el número, sino por el rendimiento. Hicieron un estudio sobre el aporte de los jugadores extranjeros y escasamente el 42% de ellos aportan lo que la gente espera. O sea que llevan y llevan y muelen y muelen jugadores extranjeros y no pasa nada. Ese también puede ser otro problema.
Ellos no tienen una referencia de competir más alto. Entonces están en una burbuja. Están como encapsulados ahí. Y cuando salen a competir ya unidos los mexicanos, ven que el nivel no les alcanza.
No, la estadística que tiene un ecuatoriano, Juan Casares. Juanito Casares ha desfilado, Martín, en Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, América Mineiro y hoy llega a Paysandú. Él estuvo también por Argentina, estuvo en Banfield. Ha caminado ese muchacho, Casares. Pero mira el dato que el último equipo donde estaba era el Santos, que está ahora en la Primera B.
Sí, es un río.
El Santos, exacto, pero en Santos jugó 14 partidos y, bueno, 3 en la Serie B. Marcó un gol, no ha hecho ningún pase gol y se quedó en que era buen jugador, pero no logra demostrarlo. Ni tiene continuidad, se quedó, ¿cierto?
Fue un Banfield independiente. Se fue quedando, sí, la gente esperaba más de él, ¿no? Es un volante de manejo, un diestro de buena pegada.
Juanito
Casares.
Te quiero contar cómo los técnicos tienen. Esos técnicos inventan unas frases buenas. Acaba de llegar Mano Meneses a Fluminense, ¿no? Como técnico para reemplazar a Fernando Diniz. Y le dijeron, mire, este equipo no viene y no de derrota en derrota, no hacemos goles. Y dijo, voy a cambiar el estilo de juego. Ah, sí, ¿qué va a hacer? Vamos a jugar más directos. Mano Meneses, vas a jugar vertical, ¿tenés con quién jugar? Es que la pregunta es, ¿tenés con quién jugar fútbol vertical o no tenés? Porque una cosa es la teoría, Martín, yo quiero jugar con fútbol vertical, sí, pero y si no tenés los jugadores, ¿cómo vas a jugar? Pero bueno, el hombre salió con ese cuento hoy.
Era muy, ¿cierto?, buen fútbol el de Diniz por un momento, ¿no?
¿Cómo fue campeón de Copa Libertadores, Martín?
Y no, tenía cierta frescura, renovación, digamos, en el tipo de juego. Me acuerdo que cada jugador que tenía la pelota siempre tenía varias opciones cercanas y había una que otra opción lejana. Entonces, desenredarse ahí, distraer y cambio de orientación a un jugador lejano a esa balón, porque había como una especie de... acordonaban la zona donde estaba el balón, la contorneaban. la acorralaban prácticamente. Bueno, una coalición muy interesante de ese fútbol.
Te voy a decir esto. Hay un técnico brasileño, André Jardine. Él maneja el América de México.
¿Cómo no?
Le acaban de renovar contrato por 2 temporadas más, en cuyo caso, si las cumple, haría 4 años al frente del América e igualaría a Carlos Reynoso, un célebre jugador chileno de la década del 60, por allá. Carlito Reynoso.
Fue técnico en los 80 de ese equipo de América.
Y Reynoso hizo parte de las revisticas de la farándula en México en su momento y tal. Bueno,
sí, claro,
la historia dice...
Yo manejo esos temas, sí.
Ah, sí.
Sí, señor.
Carlos Reynoso trabajó en América de México del 81 al 85. Otro técnico que trabajó años fue José Antonio Roca, trabajó del 70 al 75.
El Piojo Herrera estuvo como casi 4 años, ¿no?
El Piojo estuvo 4 años, es cierto. Y un brasileño,
Vieira. El Chiquitín Rabioso.
Ese Reynoso jugaba bien 8. Ese Reynoso estuvo con la selección chilena en eliminatorias del Mundial del 66, jugando en Barranquilla contra una selección cuando estaba la pelea de fútbol Di Mayor. Montaron un equipo con jugadores de la costa y había 2 refuerzos del interior. Uno era Pintuco Aguirre y el otro era Emiliano Gómez, un extremo izquierdo paisa. Y ahí jugó. Con Chile jugó Carlito Reynoso.
¿Ormazábal en esa época dónde estaba, Hernán?
No, Ormazábal no, o sea, 65 no, Ormazábal no. Ormazábal yo lo recuerdo en el 74 con el Pereira.
Después, sí, por eso te digo.
Medellín.
Pero ahí Ormazábal era técnico.
¿Pero en qué? ¿En la chilena?
No, yo no estoy... No, pero digo, o sea, Ormazábal en los 70 estaba por acá en Colombia, que fue técnico, ¿sí o no?
Pues sí.
Y antes en los 60, pues quién sabe dónde estaba ese señor, oiga.
Ormazábal fue jugador de Colo-Colo, pero de rato. Pues bueno, Martín.
Ah, ya. No, eso era lo que quería saber y ya quedó satisfecho. Gracias.
A vos que te gusta lo de todo ese cuento. Hoy en Francia hay una discusión de esas embaladíes. Resulta que Mbappé se ha probado 5 tipos de máscara.
Y que
la última fue la que mejor le funcionó, pero que pierde un poquito, pierde la visión periférica.
Eso
de mirar de reojo le queda como difícil.
Yo no podría jugar con eso, ¿ves?
No, pues él dijo que eso era muy complicado porque pierde visual, seguro.
No, es incómodo, ¿ves? Y la máscara es blandita y tratas de que sea ergonómica, de que quede bien ajustada en la cara, que no tenga, pues digamos, ningún vacío. Pero es muy aburridor con ese cuerpo extraño en ese rostro.
Pues sí, pero... Bueno, entonces, Martín, tenemos... Ya, no te vas a asustar. Vamos a jugar con Panamá. Ese partido, entre otras, es a las 5 de la tarde de Colombia. Aquí en la W iniciaremos servicio a las 4:30. Pero es que después tenemos que salir a las carreras, Martín, porque media hora después de que termine el de Colombia, Brasil-Uruguay.
No, me vuelvo loco.
Y te voy a decir, llega super favorito Uruguay. Además, Vinicius no juega con... Bueno, tampoco es que esté jugando mucho, pero no va en ese partido contra los uruguayos, ¿no? Y Uruguay pinta, Martín, me parece que es mucho más que el Brasil de... Es mucho más que Brasil de hoy. ¿No te parece?
Pues totalmente. Sí, es más. ¿Cierto? Es un equipo más coordinado, me parece. Más ordenado.
Martín... Si nosotros superamos a Panamá, ¿con quién nos encontramos en la siguiente ronda, en semifinal?
Qué bonita y loca pregunta, ¿con Uruguay o Brasil? Es absurdo, o sea, ¿con Uruguay o Brasil, Hernán?
Así es la vida, sería mejor con Brasil, pero no.
Y ese sábado también está Inglaterra-Suiza a las 11 de la mañana, me vuelvo completamente orate. Y está ese mismo sábado a las 2 de la tarde, Países Bajos contra Turquía. Entonces, se acaba ese partido a las 4, o no sé si a las 5.
No, un momentico, no. El partido a las 2 termina a las 4. A las 4:30 está. Tenemos media hora para empezar a hablar del partido Colombia.
Y si hay alargue.
Ay, no, esto es la vaina. No, que va a
ojo pelado.
Ah, en el de Inglaterra, en el de... No, se no, ahí alargué.
Era un dicho, de un, ¿te acordás de un programa que se llamaba Ojo Pelado Bebé? Con...
No.
Con Trivilín. El...
No, yo me acuerdo que Oscar, Ojo de Águila, era un programa de que lo hacía Carlos Montalbán para el servicio era gringo.
Ojo Pelado Bebé con el payaso Trivilín y con Perno y con Tuerca. También era el otro payaso.
Hablando de tuerca, nos tenemos que ir porque la tuerca aprieta, señor. La hora ha terminado, las 2 horas han terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos.